Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y hoy estoy junto a Arturo Buschmann. Conversaremos sobre distintos temas de actualidad porque hay tanto que hablar. Tenemos dicho de ministra Jara, no hemos dicho qué pasó con Moya, Págamo y en el caso de la casa de Allende. Bueno, obvio, vamos a conversar un poco de eso, pero también nos vamos a ir a mirar lo local. ¿Qué está pasando en Osorno? ¿Qué pasa en el DAEM? ¿Qué pasa con San Juan de la Costa? ¿Qué relación tiene con Osorno? ¿Qué pasó en Ramírez? ¿De quién es la culpa que no estemos cayendo todos cuando llueve en Osorno? Bueno, todo eso lo vamos a conversar el día de hoy. Arturo Buschmann, bienvenido al Política Podcast. ¿Cómo estás tú?
Yo, muy bien. ¿Tú?
Bien, aquí entretenida para resolver todas las dudas y comentarios. Les recuerdo a Arturo Buschmann, concejal republicano de la comuna de Osorno. Arturo, antes de que nos pongamos a politiquear, déjame saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM. En Río Negro nos pueden escuchar en Radio Mía en la 100.7 FM. En Purranque en Radio Viva en la 92.7 y en Llanquihue en Radio Despierta FM en la 107.7. Y por último, todos los que nos ven a través de Crónicas del Sur TV en Mundo Telecomunicaciones Canal 236 y en Surbit, canal 126. Y también todos los que nos escuchan, nos comparten, nos responden, nos dan sus comentarios, todos sus feedback en las distintas plataformas de País Logo Prensa. Ya, ¿vámonos a politiquear?
Ya,
pues. ¿Algún comentario nacional? A ver, ¿cuál quieres comentar? Hola, Claudio, que se suma aquí a través de Facebook.
Hola, Claudio.
El auditor aquí, Claudio Trim.
Ya, a ver. No, en los ámbitos nacionales, pues, lo más importante acá es la...
¿Cómo está José Antonio? ¿Está contento?
José Antonio está muy contento, está muy activo. Lo último que anunció, que es lo que me gusta mucho, es no más contribuciones. Lo que proponen no solamente como promesa de campaña, sino para ver si se puede implementar incluso en este gobierno. Porque, digámoslo, o sea...
¿No más contribuciones nadie o solamente los adultos mayores? Porque esa era una de las cosas que...
Claro, es un poco el tema más práctico. Primera vivienda.
Ah, ya, primera vivienda, nadie, entonces, independiente del tamaño de la casa.
Claro, es que no resulta que, digámoslo, o sea, el adulto mayor es el que más sufre. Pero aún así no deja de ser injusto que tenga que estar pagando por algo que es tuyo. Entonces, diga, cuando la gente se pone a pensar en la época actual, ahora casi nada es tuyo. Uno arrienda el Netflix, uno incluso el auto es casi un arriendo porque el crédito
toma. Se paga por servicios, finalmente, más que por un bien en particular.
Es el mundo que se está colocando ahora, que es casi todo pague por servicio, nada es tuyo. Cuando por fin tienes algo tuyo, incluso ahora también tienes que pagar una contribución.
Por mantenerlo.
Sí, para tener algo tuyo. Entonces, y si no lo pagas, te lo quitan. Entonces, y uno dice, entonces, es mío, ¿no? Y eso es lo que encuentro que es injusto, y muchas veces dicen, pero es que van a desfondar a los municipios con eso. Pero es una mala práctica, que se haya acostumbrado a hacer.
Es interesante, parte de la conversación, no sé qué tanto ha permeado esa conversación, no está, yo creo que se la lleva, por ejemplo, los dichos de Jeanette Jara respecto a Cuba y Venezuela, que ella vino con todo en esta, vino con toda la artillería y la carne en la parrilla, pero volvemos a conversaciones bastante antiguas y que ahí le pesan al Partido Comunista y también a los distintos medios, o sea, a distintos lados. Esas conversaciones son como tan reiterativas que uno dice, en verdad, sí, ya sabemos cómo piensan, ¿no?
Sí, es un poco hasta latero eso, pero es muy bueno.
Es muy bueno.
Es bueno, que es fantástico, porque así la gente puede darse cuenta quién está detrás de ellos en realidad.
¿Quién es quién?
Claro, porque lo que bueno que tiene el Partido Comunista es que es muy sincero. Ellos no se van tratando de mezclar entre unas cosas, menos son directos. Eso es lo que me gusta del Partido Comunista.
¿Te gusta el Partido Comunista? Mira,
claro, porque
titular, Arturo Buschmann, Partido Republicano.
Me gusta algo del Partido Comunista. Lo que me gusta es que son sinceros, porque hay otros partidos que te dicen, no, yo digo otra cosa, pero en realidad en mis acciones hago otra. Pero ellos dicen, no, yo soy comunista, voy a hacer lo que sea, voy al comunismo, me encanta Cuba, me encanta Venezuela. Y dice, bueno, al menos es sincero.
Bueno, será, no sé si lo que dijo que le encanta, sino que son democracias distintas, lo que dijo, pero las palabras que utilizó Janet Jara. Yo diría, bueno, ¿qué entendemos por democracia entonces? Oye, saludo a Germán aquí, que nos está saludando también por Forbes.
Oye, hola Germán, ¿cómo estás, Germán?
Oye, ya, entonces, ¿alguna posibilidad de primaria? Porque ahí Johannes Kaiser, yo sé que esto lo hemos preguntado hasta decir basta, pero... Nada está escrito hasta que ya no se firman todos los acuerdos y eso queda directo y se vencen los plazos que sabemos que son a finales de abril.
Exacto.
¿Alguna posibilidad de tener una primaria con Johannes Kaiser? Por lo menos, yo sé que le encantaría a Evelyn Matthei, pero...
En lo parlamentario probablemente vamos a ir juntos.
Ya, eso ya está.
Si hay primaria, sería que se haga una primaria entre varios, o sea, no solamente Castica, y sería bueno que todo el bloque de oposiciones.
¿Tú crees que sería bueno que hubiera estado Beli Matei? Con Rojo Edwards también.
En cierta forma sí sería bueno, ¿ya? Sí sería bueno. El tema es los apoyos.
Pero ahí el que más se puso firme fue José Antonio Kast.
Que claro, es que cuando uno se pone a ver, ¿qué es la primera vuelta? La primera vuelta es casi una primaria, porque es imposible que un candidato gane en primera vuelta. Uh-huh. Entonces, por eso es más importante los apoyos que uno puede ofrecer para la segunda vuelta.
O sea, estaba pensando más en las parlamentarias, probablemente.
Claro, las parlamentarias ahí distinto, pero ¿cuál es la gracia de ofrecer los apoyos? Por ejemplo, José Antonio ya dijo...
Y en segunda vuelta, eventualmente, si él no pasa, sería Evelyn Matei.
Claro, y él apoya directamente, porque el tema es el apoyo. Porque el...
O sea, ¿te imaginas que llegara cada partido con su candidato presidencial, el oficialismo que se iba a primaria, tendría como 15? ¿Sí?
Claro, o sea...
Malos. 200 y tanto.
Sí, porque
ya están buscando firmas dentro de lo independiente, que aquí nosotros tenemos dos sobrinos que están buscando firmas para ir a las primarias presidenciales.
Sí,
no a la primaria, a la papeleta directamente.
A la papeleta directamente, pero hay que ver, por ejemplo, las realidades han cambiado mucho. Si hay muchos candidatos, quizás sería bueno agruparlos todos, porque ahora tenemos a Franco París igual que está.
Sí, pues bueno, ellos este fin de semana, el partido de la gente, tienen que definir, si es que es Franco París o Dr. File. Ambos no entrevistamos, esto te ríes,
Qué
chistoso,
los candidatos, porque uno dice, pucha, la trayectoria política de Dr. File es...
Bueno, hizo un partido, fue la senatorial después.
Pero no es así como muy, muy relevante, entonces, y es bueno que uno quiera ser candidato, pero igual tiene que saber si uno va a poder ganar o no. Mm. Muchas veces hay candidatos que se postulan y saben que no van a ganar, pero están ahí por mantener una posición política vigente, que fue el inicio del Partido Republicano, cuando José Antonio marcaba con suerte 5 y le decían, no, ¿sabes qué? Váyase para casa. Pero él dijo, no, yo estoy aquí para poder mostrar una política distinta, que hay una derecha diferente. Y pasó del 5 y después llegó a segunda vuelta incluso. Cuando se ninguneó, y hasta el día de hoy todavía no siguen ninguneando de repente en la derecha clásica.
Ya, que no, sí. Igual es como bien para todos. O sea, al final los que más pegan de vuelta son los libertarios y el Partido Republicano contra Chile Vamos.
Pero a mi campaña me ninguneaba ni
nada. ¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque eran, mire, van los republicanos como 5 personas.
¿En serio?
Sí.
O sea, pero ¿cómo es posible eso si el republicano sacó... Pero aquí en la región de Los Lagos sacaron muchísimos votos en la convencional, que fue la primera vez que se votó con voto obligatorio. O sea, yo creo que el Partido Republicano sí se ganó su lugar y ahora en la municipal lo ha tenido totalmente presente. No diciendo que uno adscribe a ese partido en particular, pero los datos son evidentes.
Pero antes de eso, incluso una vez en una radio, una persona de esa derecha, Chile Vamos, me dijo, si el Partido Republicano no existe, si no, ustedes no son nada. Así no ninguneaba, y uno le dijo, bueno, vamos a ver después de la elección si es verdad o no. Bueno, esa persona nunca más mencionó el tema.
Bueno, los datos hablan por sí mismos, ¿no? Bueno, aquí Claudio nos pone, hay uno de los candidatos, yo dije que habían dos aquí en Osorno, ¿no? ¿Y sí. ¿Qué te parece a ti, por ejemplo, la candidatura de Pedro Poli?
No, a mí no me simpatiza mucho.
¿No me simpatiza?
No, o sea, podemos ser los dos de derecha, pero yo encuentro que él, en lo que es, siempre dice que los extremos se unen, es como un círculo los extremos.
Ya.
Y él termina teniendo pensamientos extremistas igual que las del Partido Comunista. Y ahí yo no puedo...
No comulgas con eso.
No puedo comulgar con eso porque no puedes tratar de destruir a tu adversario político como si fuera un enemigo de guerra. O sea, aquí uno tiene posturas políticas que son de conversación. Yo siempre he dicho, o sea, es necesario que haya oposición siempre, porque la gente en soledad, esto ya un poco de otra materia, la gente en soledad siempre tiende a la locura. Y si hubiera una hegemonía 100%, bueno, si quieren que mi sueño es que sea todo 100% republicano, no es así. Debe haber una oposición a nosotros igual.
O sea, de hecho, hay algunas personas que dicen que frente a libertarios, republicanos se ven mucho más blanditos.
Sí, en cierto sentido puede que sí. Nosotros somos como un poquito más moderados de repente, que somos muy similares en algunas aspectos,
sí.
Pero yo le doy más de componente moral, que es lo que siempre recalco. O sea, el componente moral creo que nos diferencia un poquito más.
¿Moral o conservador?
Esa es una pregunta bien interesante, si es moral o conservador. Yo creo que es más moral más que conservador.
¿Por qué?
Porque muchas veces hay cosas que pueden ser no conservadoras, pero sí pueden ser moralmente correctas.
¿Y qué crees tú que dentro del Partido Libertario es moralmente incorrecto?
El creer sobre demasiado en lo que es el capital, en lo que es el sistema capitalista, en que el que gana más es muy bueno porque gana más y eso, tomando prácticamente como que fuera, no digo que sea 100% el partido así, pero muchas veces sus simpatizantes creen que lo más importante es el capital, pero hay que recordar que muchas veces ese sobre exageración del capitalismo lleva a varias injusticias. Yo que trabajé en la industria farmacéutica lo sé de verdad. O sea, no puedes vender un medicamento a un precio que es prácticamente prohibitivo y estás jugando con la vida de las personas. ¿Es capitalismo? Claro que sí. ¿Pero es moralmente correcto, es ético? Claro que no. Tiene que ser más accesible porque tu finalidad es mejorar la vida de las personas, no enriquecerte.
Oye, aquí Claudio nos pone, dice, somos pro vida. Asumo que está hablando del Partido Republicano, a diferencia del Partido Libertario. ¿El Partido Libertario estaría a favor del aborto?
Ese es otro tema, claro que sí. ¿Sí? No, el Partido Libertario, por ejemplo, está cuestión de repente... Piensa en la pena de muerte. Yeah. Nosotros no podemos pensar en la pena de muerte.
Ah, ok. En ese sentido es donde se hace la diferencia y se habla del pro vida, no en el tema del aborto, sino en el tema de la eutanasia, eventualmente una pena de muerte.
Claro que mira, ser pro vida siempre creen que es estar en contra del aborto, pero es más allá, estar a favor de la vida. Es decir, por ejemplo, si una persona tiene problemas tiene problemas de embarazo, hay que acompañarla en el embarazo, porque ser pro vida es ser pro mujer, ser pro madre también.
O pro familia, no necesariamente pro mujer.
Depende, igual, porque es que la mujer es la que tiene el hijo.
Es que ahí estoy profundamente
desacuerdo. No, claro.
O sea, no creo que solamente sea la mujer la que tiene un hijo, porque cuando...
Sí, también, eso tiene razón, sí, porque también hay padres que de repente pueden tener el hijo también cuando la mujer de repente fallece.
No, yo creo que para mí el padre tiene que estar todo el rato.
Debe estar todo el rato.
Ya, pues entonces no solamente lo lleva la madre, sino que es un tema familiar, siempre el padre tiene que estar ahí. No, un tema biológico en que lleva a la mujer en su vientre al niño, pero los que son padres son dos.
No,
a no ser de que tenga una inseminación artificial y eventualmente ahí no existe un padre conocido.
Claro, pero es un caso excepcional, es a lo que voy yo, que como mujer me refiero a los panoramas de acompañamiento de la mujer. Digamos que la mujer se la acompañe de repente mucho más porque es un proceso difícil para una mujer que es primera vez madre. O sea, nunca es tan sencillo. El hombre usualmente cuando tiene el bebé en la mano, ahí como que le pega el palo en la cabeza.
Un tema biológico. Por eso yo creo que habría que empezar a cambiarlo en general.
Me fui un poquito por otro lado.
Sí, por otro lado.
Pero lo que voy a hacer por vida es en vida también pensando en la pena de muerte, porque tú no puedes volver atrás y matas a alguien, porque hay muchos casos en que se han matado a gente de forma equivocadamente con el juicio.
Esa es una diferencia que habría entre el Partido Republicano entonces y el Partido Libertario.
Porque algunos dicen, no, que a estas personas hay que matarlas. Digo, no, es que no podemos, esto va un poco ahora a lo más teológico, pero no puedes tratar de jugar a ser Dios. Yo no puedo decidir quién vive y quién muere, porque si te das cuenta, después te miras... Un grupo de políticos determina quién vive y quién muere finalmente. Y eso es lo que uno debe llegar.
¿Será tan así? Porque finalmente si son las reglas del juego y tú decides incumplir esas reglas, ¿es el Estado el que está decidiendo o eres tú? No sé, te la dejo tirada.
Eso es muy bueno porque, mira, a mí me encantan esos
debates. No creo por cualquier parte, esto es política, es parte de las conversaciones.
Es política, es súper bueno. Aquí, mira, cuando un grupo de políticos define quién vive y quién muere, siempre pasan cosas malas.
Es que no necesariamente es un grupo de políticos, porque finalmente esto es el juez frente a algunas leyes, y la persona que incumple la ley es la que está decidiendo incumplir las reglas.
Claro, pero reglas fueron impuestas por un grupo de políticos que hicieron las leyes.
Ok.
Entonces ahí te das cuenta que finalmente llegamos a ese punto, porque si ahora, por ejemplo, quieren colocar aborto libre sin ninguna restricción, ¿quién empieza a impulsar eso? Los políticos, no los jueces.
Es que nos fuimos de uno a la
otra.
Estamos hablando de la pena de muerte. Y en ese caso de quién toma las decisiones sobre qué pasa. Pero es que bajo tu normativa, claramente el tema de la pena de muerte es el exceso. Entonces cada uno de nosotros podría decir, bueno, como un grupo de políticos pusieron las reglas, yo puedo decir no cumplir.
Claro,
pero si estamos dentro de una organización, de una estructura de comunidad donde nos ponemos distintas reglas y nosotros escogemos a quienes ponen esas reglas, entonces se basa en general, o las aceptamos o no las aceptamos, que son los políticos los que ponen las reglas.
Hay ciertas reglas, por ejemplo, que nosotros todos somos personas, somos seres humanos. ¿Y por qué, por ejemplo, en la antigüedad podían matar personas? ¿Por qué se podían esclavizar personas? Porque un grupo de políticos decidieron que la ley podía permitir eso. A los judíos se les podía exterminar, que la ley lo podía permitir, y era legal hacerlo. Entonces ahí te dice, pucha, lo legal y lo moral.
Sí, pero no era democrático.
No era democrático, pero era legal.
Pero es que ahí hay un tema, y quizás un poco que lo podemos ligar con los dichos de Janet Jara, finalmente. Porque ella habla de un sistema democrático distinto. Para mí hay una diferencia. Cuando una persona se impone en el poder y toma el poder por la fuerza, no es democrático. Por lo tanto, ahí no es un grupo de políticos que organizan la polis, sino es un dictador que se toma y impone por la fuerza, que no es lo mismo que nosotros nos pongamos de acuerdo en que vamos a tener políticos y vamos a hacer leyes. Es que alguien por la fuerza se toma el poder y impone sus reglas. No es lo mismo.
Depende, porque...
Porque tú hablabas de la antigüedad. Bueno, en la antigüedad existían reyes, existían feudos, exacto, no necesariamente la polis. No es lo mismo para mí, por lo menos.
En realidad bastante similar, porque si te pones a pensar que la democracia...
¿Cómo va a ser similar? Tomarse, sí, por el poder, por la fuerza que escogió
quien... No, no tanto así, no es por la fuerza, sino cuando tú determinas la cantidad de gente que votó. El proceso sí fue, reflejó realmente la opinión de las personas. Es que ahí te vamos al mismo tema, si te das cuenta, uno de los problemas de la democracia, los más viejos antiguos también en la antigua Grecia, uno de los problemas de la democracia muchas veces es eso, y es realmente representativa y varía la opinión democrática, y ahí cuando empiezan los dos pensamientos de, o sea, ¿qué es mejor, una dictadura o una democracia? Porque muchas veces las democracias pueden ser distorsionadas, porque matemáticamente, si nos vamos a ir muy filo, matemáticamente es muy difícil tener la opinión de todas las personas de forma correcta, porque hay personas desinformadas que van a votar por tincada de repente. Esas son las complejidades, y hay de repente mayorías circunstanciales.
Claro, oye, y aquí a lo mejor nos sumamos lo que dice Claudio: Hitler fue dictador, pero fue elegido por su pueblo. Bueno, Chávez también fue elegido por su pueblo. El problema es cuando te empiezas a saltar las salvaguardias que tienes establecidas previamente y acordadas como la sociedad.
Exactamente.
Porque Hitler no solamente, ok, llegó al poder por vía democrática al igual que Chávez. No es así el caso de Maduro, que no ha ganado ninguna elección.
No.
Pero sí Chávez y lo mismo Hitler. ¿Qué pasa? Que se saltaron la democracia. Lo mismo está haciendo Bukele en El Salvador. Yo no estoy haciendo un sí o no de si está bien o mal lo que está haciendo cada uno en sus distintos lugares. Lo que estoy diciendo es que existían reglas preacordadas por la sociedad que teníamos en el marco de la Constitución, que te permite, así como lo mínimo que tienes que cumplir para poder establecer el orden. Y eso lo transgredes, como también fue en el caso de Allende 1. O sea, cuando Allende estaba...
Ese es un muy buen ejemplo. Ahí tienes un presidente democráticamente electo, pero con un porcentaje muy bajo.
Y que infringió la Constitución. O sea, salió con la regla del juego, infringió la Constitución, y por eso tenía que salir.
Exactamente. Por eso se le llama pronunciamiento militar. Porque el Congreso le dijo, ya militares, pronúnciense.
Sí, el tema es que se hubieran quedado tanto rato dando vueltas.
Claro,
pero
sí,
que pasó, por ejemplo, en Honduras. En Honduras, efectivamente, pasó lo mismo. Hubo un presidente que infringió la Constitución, lo sacaron, los militares tomaron el poder, y después lo devolvieron al Congreso. Y en el Congreso se llevaron adelante nuevas elecciones, etcétera, etcétera. Entonces, claro, existen distintos mecanismos, y lo mismo pasa en Estados Unidos. Recordemos con Donald Trump, sí, cuando dijo que no iba a cumplir las elecciones, o sea, que no iba a acceder a dejar el poder, y vino un militar y dijo, hey, espérese un momentito, porque nosotros aquí salvaguardamos la Constitución y no al presidente propiamente tal. Entonces, es ahí donde yo digo, o sea, ahí está la diferencia. Si la persona llegó electa democráticamente y se rige bajo los acuerdos que nosotros tenemos como sociedad dentro de una constitución, ok, tú puedes tener un carácter mucho más dictatorial dentro de tu mandato, pero en el momento en que infringe la constitución, está fuera de los reglamentos que nosotros democráticamente nos impusimos como sociedad.
Claro, entonces, a eso es lo que voy cuando uno dice mayoría circunstancial. De repente, si viene un presidente con 30% de aprobación o 30% de los votos, y tiene esa mayoría circunstancial, y por cada caso del destino tiene esa mayoría, empezar a implantar políticas muy severas como lo que es la pena de muerte o aborto libre y cosas así, encuentro que no es correcto, porque estás tomando un tema muy profundo sobre lo que es definir qué es una persona. Y a esto va finalmente, ¿qué es una persona? Porque cuando tú defines qué es una persona o no, es cuando tú puedes definir cuándo matar o no. ¿Qué es lo que tú consideras una persona o no? La esclavitud se basaba en eso, decían, no, estos tipos no son personas, así que pues son humanos, sí, lo puedes usar como si fuera cualquier herramienta, porque no eran personas.
Nosotros somos... base a la claro, lógica y a la ideología de ese minuto, y eso cambió después y se modificó a través de las leyes y también a través de lo que pasó en Estados Unidos, que fue la guerra civil, que fue uno de los puntos importantes respecto al norte del sur. Oye, y nos hemos tirado a cualquier lado de la política nacional, hemos dado estas consultas, estas vueltas filosóficas que son súper interesantes, y
encanta,
es parte de la conversación que hay que tener sobre cuando uno decide su voto al finalizar el día, y de los distintos partidos políticos que reflejan distintas ideologías finalmente, y es lo que también se va a dar, yo creo que se va a dar con bastante fuerza el hecho de que tengamos tantos candidatos que representen a cada uno de sus partidos, van a poner más de manifiesto esto, cuáles son las cajitas en las que cada uno de esos partidos se mueve.
Sí, y eso me gustaría que se hablara más, no tanto de la pelea de aquel que me molesta mucho la política, que muchas veces se ataca al otro candidato y no dicen nada positivo de tus propias ideas.
Claro.
Y eso es lo que hacen, ¿no?
Mucha caricatura.
Claro, el otro candidato es esto, entonces, y eso es súper feo, porque cuando un candidato habla mal de otro candidato para obtener votos, es porque quiere obtener votos basados basado en que el otro es malo nomás. Uh-huh. No porque tú eres bueno, sino porque el otro es malo. Entonces, sí, por eso es que cuando llegan al poder, la gente se decepciona porque se da cuenta y dice, oye, pero ¿por qué voté por él en realidad? ¿Voté por él porque él era malo nomás? Pues nunca fue porque me gustara a mí. Uh-huh. Y ellos lo saben, y eso es lo malo. Ellos saben que funciona así muchas veces la decisión del votante de medio, que votan porque otro candidato no les gusta.
El voto en contra, de todas maneras.
Exactamente.
Oye, se nos ha pasado, pero volando, les agradezco a todos los que nos han escrito por los distintos medios también, pero quiero saber qué está pasando en Osorno, porque está la cosa bastante complicada. Ayer tuvimos una entrevista con otra concejala, Natalie Gissen, que los invito sobre los despidos, pero tú también nos has traído distintos temas de Osorno que son bastante relevantes, pero antes quiero sacar uno... Que a todos nos tiene por el suelo.
Sí, literalmente por el suelo.
Literalmente por el suelo. ¿Qué rayos pasó en Ramírez que hemos tenido tantos accidentes? Que ¿quién vitrificó? ¿De quién fue la idea de vitrificar esa cuestión?
Bueno, la vitrificación, como te comentaba, sí, yo tengo acá que en la misma licitación dice que debe considerar un sellado de pavimento. Dice, bueno, no lo voy a leer entero, pero dice, una vez terminada la implementación del hormigón, se aplicará un sellador en base solvente y resinas acrílicas del tipo Ingrid Clear Seal, similar o superior, de calidad.
Ya, para los que no entendemos de construcción, al final había que sellar la
cuestión. Sí, te hay que colocar un barniz.
Eso ya, está. Pero eso lo licitaron. Y la gente entonces, de la... Porque esto entiendo que fue una licitación de la alcaldía pasada.
De Demeterio Carrillo.
De Demeterio Carrillo y de su equipo. ¿No se dieron cuenta que al vitrificar no íbamos a sacar toda la mugre cuando lloviera, haciendo que el sol no llueve a cada rato?
Esa es la gran pregunta, porque en la misma página cuando hubo información sobre el sellante que colocaron, recomiendan que en suelos mojados o lluviosos se le debe colocar otra capa encima.
De algo que sea más adherente.
Claro, porque este cemento lo deja vitrificado, brillante y bonito, pero es...
Para que venga la suegra y vea que todo brilla.
Claro, es como cuando antes decían, no, vos le pases el trapito rápido para que vaya que brille. Claro, después se seca y queda todo feo, pero eso es otra cosa. Este queda brillante siempre, pero con el agua queda resbaloso. Y eso es un hecho conocido, por eso te recomiendan colocar
otro más. O sea, uno esperaría que las personas que hacen esta licitación cacharan algo el tema, o sea, supieran un poquito
más específico. O que sea más específico colocarle que tiene que ser antideslizante para que la gente no se caiga, porque se caen.
Claro, aquí no salía eso. Ya, ¿y cómo lo van a arreglar? ¿Qué solución hay?
La solución que yo escuché es que van a colocar una capa como abrasiva,
¿ya?
Un polvo de cuarzo, creo que era, que iban a colocar, y después otra capa encima para que ese polvillo no salga volando.
Se pegara.
Se quedaría alto.
Se adhiría.
Va a quedar como con piedrecillas. Yeah. Eso va a hacer que él va a ser más antideslizante por la naturaleza abrasiva de eso. Uh-huh. Pero el tema es que, ¿cuánto tiempo?
No sé, digamos, usted, concejal, ¿qué le has dicho?
Nada.
No,
yo lo que haría, o sea, ese peligro, esa calle actualmente es un peligro,
sí,
con lluvia, deben cerrarla.
Te echemos.
O sea, te echarla o cerrarla.
Yo te decía antes que partiéramos que debiera quedar solo tránsito peatonal, pero resulta que los peatones también terminamos en el suelo y hay mucho comercio ahí, entonces, ¿cómo vas a cerrar la calle del comercio de Osorno?
No, cerrar la parte de los vehículos, al menos, que ya han sido muchos accidentes.
Es que es peligroso, imagínate que alguno se resbale y deja a una persona atrapada contra... No.
Es que por es eso, peligroso. El tránsito vehicular debe estar cerrado por ahí y colocar quizás una, cuando hacen estas como pasarelas de madera, para que puedan cruzar la calle de forma segura, porque uno, al ver que es una calle, no le da la complejidad, pero si fuera un puente,
en el cual
los
autos
se caen.
¿No pasa lo mismo en las veredas?
No, en las veredas no, porque no está vitrificante. Pero cuando la gente cruza...
es donde se... Ok.
Porque es resbaloso, o sea, ahora la gente...
Pista patinaje.
Sí, pero es un peligro. Si me pongo a pensar, si esto fuera un puente, imagínense si fuera un puente, ¿cuántos autos se han caído? ¿Sería un peligro o cerrarían?
No, de todas maneras, el tema está en que nos podemos quedar esperando cómo les costó resolver el tema de la fuente o lo que he visto que las luminarias también están con varios problemas.
Qué buen punto tocaste.
No lo habíamos conversado, el tema de la luminaria.
Este es un ejemplo más de lo que viene pasando siempre en Osorno. Proyecto que se hace, proyecto que sale con pifia. Luminaria, la pileta, Carmela Carvajal, calle Ramírez. Entonces cuando uno ve que hay un patrón que se repite constantemente, dice, esto no es una casualidad ya. Esto ya es causalidad, esto tiene un origen, y eso es lo que nosotros como concejales estamos viendo.
¿Y qué pasa con la respuesta del alcalde con el departamento? Claramente esto recién partió, pero hemos visto una serie de despidos también donde se supone que debieran mejorar la gestión. ¿Qué ha pasado con el tema de mejorar la licitación? ¿Qué pasó con los parquímetros?
Eso justamente la licitación.
Tenemos unos minutos, pero dime, ¿qué pasó con los parquímetros?
Están licitando ahora.
¿Pero y cómo viene esa licitación? ¿Ha cambiado en algo?
Cambiaron las bases, son más específicas, así que esperemos que salgan bien. El tema es que las licitaciones de parquímetros, vamos a lo que es la comisión técnica. Esos son los problemas que han pasado últimamente.
Pero la comisión técnica, ¿quién la escoge? ¿Quién elige? ¿Quién es?
Depende del tipo de área, distinta comisión. Pero esperemos que acá por fin salga algo bueno, que no venga con errores, porque a mí me parece muy poco prolijo que venga algo con errores y se nos pase con errores a nosotros a votar y nosotros tengamos que darnos cuenta del error y decir, oye, aquí esto está con error. Supuestamente la comisión técnica debe pasar todo eso filtrado para pasar al mejor oferente y uno diga, ah, ok. Sí.
Pero ustedes son, pueden ver las licitaciones antes, pueden votar sí. La licitación antes para poder revisar que no hayan errores, ¿no?
Nosotros el procedimiento es que después de que sale todo, nosotros somos el visto bueno final. Y como visto bueno final, tenemos que ver todo lo que pasa hacia atrás.
Okay.
Y, ojo.
O sea, seguiremos esperando.
Que se demora.
No,
quizás al final de un mes quizás tengamos el oferente, se contrate y vamos a tener que aguantarnos el caos y lo que significa el impacto económico de no percibir esos ingresos en el municipio.
Bueno, se nos acaba el tiempo, pero quiero preguntarte también, ¿qué ha pasado para que nos pongas al día con el DAIM? ¿Tú estabas ahí al hueso con qué estaba pasando con el cargo de subdirector? De hecho, ayer Natalie Gisset nos dijo el que más sabe de este tema
sí. Es
Arturo. Así que ya, haznos un resumen rapidito de qué pasa con el alcalde de San Juan de la Costa, con el DAEM de Osorno, este cargo de subdirector congelado, ¿qué sucede ahí?
Mira, ese cargo, si bien ellos dicen que se acoge a la ley, sí se puede acoger a la ley, aunque la ley hace una distinción que dice solo los titulares del cargo. Él está bajo el Código del Trabajo, según lo que yo tengo entendido, no es titular de un cargo. Los titulares del cargo son designados por concurso público.
¿Él no fue designado por concurso público?
No, él fue contratado por...
¿Por quién?
Por Jaime Bertín.
¿Pero por qué lo contrata Jaime Bertín? Sí, Jaime Bertín cuando entra es alcalde. ¿Y José Miguel?
José Luis Muñoz.
José Luis Muñoz ya era alcalde de San Juan de la Costa.
No, en ese momento fue la cambia. Él era... Creo que en una semana lo
contrató. ¿Usted no lo puede haber contratado a Jaime Bertín?
No, él no era alcalde cuando lo contrató a Jaime Bertín.
¿Pero cómo? ¿Si fueron a la misma elección juntos?
No, José Luis Muñoz no era alcalde cuando lo contrataron.
¡Ah! Él salió alcalde ahora. Estamos hablando de antes, cuando era cure.
2017 fue contratado.
Ya, ahora estoy entendiendo.
Sí, bien para atrás.
O sea, sí. Fue contratado como core, o sea, él era core.
No sé si habrá sido core en ese momento cuando fue contratado exactamente, por un tema de fecha, pero sí él estuvo siendo core y también la función al mismo tiempo.
Subdirector del DAEM.
Era subdirector y también era core. No sé si en el momento que lo contrataron era core, ya por un tema de fecha.
Ya, ok.
Pero él fue contratado bajo el Código del Trabajo y... Y ahora viene ya, esa es la parte legal, pero ahora viene la parte ética. ¿Por qué no renunciar?
O sea, si tú vas a ser alcalde por 4 años, ¿por qué quedas con ese congelado?
Sí, aparte que un año más, el DAEM no existe.
¿No había renunciado o no renunció?
No, nunca renunció, solo pidió un permiso sin goce de sueldo, que eso es la parte...
¿Permiso por 4 años mientras soy alcalde?
Sí, pues eso es lo que a mí me molesta un poco, porque a mí se me decían que no, él era un exfuncionario. En todos los comunicados se le decía exfuncionario, pero no era exfuncionario. Solo pidió un permiso sin goce de sueldo. Y aquí viene la parte que uno cuestiona, la parte ético, porque el DAEM en 2 años más no va a existir, porque pasamos al
ICEM.
No existen 2 años más. Entonces, ¿para qué quieres un cargo que en 2 años más?
¿Estás esperando que te despiden?
Probablemente. Y eso es lo que uno dice, por favor, ya, o sea, ¿para qué? ¿Para cobrar el finiquito? ¿Para eso? O sea, ¿de verdad?
¿Es que estos permisos sin goce de sueldo te cuentan en pos de la antigüedad?
Es que si tú te finiquitan, te van a pagar. Pues si tú renuncias, no, pues.
Ya, pues, pero es que si yo estoy congelado y no estoy yendo a trabajar, ¿cuenta como antigüedad?
No sé si legalmente contará los permisos sin goce de sueldo, pero sí va a contar desde 2017 hasta la fecha que fuiste electo, porque te van a finiquitar. Entonces te van a contar el periodo sí o sí. O sea, no sé si lo que está sin goce de sueldo, pero sí te van a tener que finiquitar.
No sé. ¿Y por qué no lo finiquitan ahora si salió electo?
Es que esas son las preguntas que yo digo. ¿Por qué?
¿Y qué respuesta te han dado?
Nada, porque están su derecho. Eso, ¿no? Mi derecho de pedir ese permiso.
¿Y el alcalde en su derecho de...? Es que aceptarlo, porque podría haberle dicho que no nomás. Pues.
Claro, ahora uno cuestiona al alcalde, pero señor alcalde, o sea, ese cargo ni siquiera figura en el organigrama. ¿Para qué le dan un permiso sin goce de sueldo en un cargo que no está en el organigrama?
Y ya nos pasamos, Arturo, no hablamos ni siquiera de... Del colegio. Vas a tener que volver el próximo miércoles contando todas las novedades. Entonces, el próximo jueves.
Voy a declarar ahora más ratito.
Ya. Muchas gracias, Arturo.
Chao, nos quedamos pasados ya.
Sí, muchas gracias también a todos los que se sumaron y estuvieron comentando con nosotros. Soy Rocío Gambra, estuvimos junto a Arturo Bushman, concejal republicano de la comuna de Osorno. Los espero mañana en otro episodio del Política Podcast. Nos vemos.